Qué bueno que estás con nosotros y sigues en sintonía en este tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y nuestro tema de hoy es cómo manejar o navegar el cambio. Mucha gente no sabe navegar o sabe manejar el cambio. Y hay unos secretos. Lo primero que queremos decir es que el cambio es inevitable. Todo en la vida cambia. Lo único que no cambia es el Señor. Y hay gente que me ha dicho, pastor, pero Dios nunca cambia, pero Dios no tiene que cambiar porque lo perfecto no necesita cambiar. Pero tú y yo no somos perfectos. Estamos en un proceso de, la Biblia llama santificación, la psicología llama madurez. Estamos en un proceso, estamos llegando a meta, estamos creciendo, estamos madurando, estamos llegando a más allá de la adolescencia, a la adultez. Y por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar. Hay gente que me ha dicho, pastor, la iglesia no tiene que cambiar porque Dios no cambia. Sí, pero la iglesia tampoco es perfecta. Ninguna institución donde el hombre y la mujer tienen su mano envuelta es perfecta y por lo tanto tiene que cambiar. Y por supuesto, el cambio crea dentro de nosotros ciertas reacciones, ciertos pensamientos. Y no todo el mundo reacciona al cambio de la misma forma. Y hoy, en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero, te estamos hablando de cómo navegar los cambios. En el 1998 hubo un famoso libro escrito por el doctor Spencer Johnson, es un médico, y se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Por el doctor Spencer Johnson, fue uno de los mejores vendidos por casi una década, fue un bestseller por 10 años. ¿Quién se ha llevado mi queso? Escrito por Spencer Johnson y un prefacio escrito por Kenneth Blanchard, hablando el famoso ejecutivo. Y el libro te habla en una forma alegórica, en una forma quizás un poco jocosa, sobre el cambio, sobre cuatro figuras, por supuesto, no reales, que estaban navegando el cambio dentro de un laberinto. Te habla de dos ratoncitos. Y dos liliputienses. Los liliputienses son figuras que se hicieron famosos en la novela de las jornadas de Gulliver, cuando Gulliver, en su sueño, en su imaginación, llegó a una isla de pequeñas personas y naciones que se estaban peleando. Cuatro figuras. Las cuatro figuras eran dos ratoncitos y dos liliputienses. Y esos dos ratoncitos representan, esas cuatro figuras representan cuatro reacciones al cambio. Como acabo de decir, la gente reacciona al cambio en diferentes formas. Y él le puso unos nombres a esas cuatro figuras. A los dos ratoncitos le puso fiscón y escurridizo. En otras traducciones le pusieron oliendo y corriendo. Y a los dos pequeños hombres le puso Kif y Kof. En inglés, hem and haw. Y en inglés, scurry y sniff. Mira la realidad de esto. Él está dibujando que la gente reacciona al cambio en diferentes formas. La pregunta que tengo para ti, si tú sabes, si yo sé que el cambio es inevitable, ¿por qué reaccionamos en ciertas formas? ¿Cómo nos preparamos para el cambio? ¿Cómo reaccionas tú al cambio? ¿Lo resistes? ¿Corres hacia el cambio? ¿Lo prevés? ¿Te preparas para el cambio? Todas esas reacciones son muy importantes y en estos momentos donde hay una pandemia global, como donde hemos tenido que repensar muchas cosas, cómo nos reunimos, cómo navegamos el tiempo, cómo manejamos la familia y conflictos de familia, cómo adoramos al Señor, cuál es el uso correcto y debido y medido de la tecnología. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Cómo evangelizamos en una época digital donde quizás no podemos llegar a las otras personas? En esta semana, en la revista Christianity Today, hizo esa pregunta. ¿Cómo evangelizamos cuando no aún podemos salir de nuestros hogares? Toda esta pandemia nos ha hecho, nos está haciendo repensar, hacer unos cambios, porque ha producido unos cambios. Cambios de tiempo, cambios de distancia, cambios de comunicación, cambios de dinámicas en la familia. Y en el libro de ¿Quién se llevó mi queso? ¿O quién se ha llevado mi queso? Johnson nos hace pensar, oye, Sniff, por ejemplo, o lo que él llama a ese ratoncito que es el que prevé, el que él lo llama oliendo o fisgón. Hay gente que como que prevé que un cambio viene. Por ejemplo, en esta época de la pandemia, hubieron algunos negocios y algunas iglesias que ya prevían por lo que se llama la revolución digital o la revolución cibernética. Sabes que en cada ciertos años hay una revolución, hubo una revolución industrial donde la gente se movió de las granjas, de la economía agrícola a una economía industrial. La gente fueron a las urbes, a las ciudades para trabajar en maquilas, lo que se llama maquilas o factorías. Y había gente que no estaba preparado para esa revolución de una sociedad agrícola a una sociedad industrial y perdieron trabajo, perdieron familias, perdieron futuro. Hubo otra revolución que también quizás la iglesia no estaba tan preparada a lo que se llama la revolución sexual, donde el pensamiento sobre la sexualidad, el libre pensamiento en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestras pensamientos de psicología comenzó a retar cómo la gente pensaba por la sexualidad y muchos sectores no estaban listos para navegar ese cambio o responder a ese desafío. Produjo en los 60, en los 60, un sinnúmero de prácticas de vida, un sinnúmero de ideologías, un sinnúmero de reinvención de lo que es el matrimonio. No estaban listos para esa revolución sexual. Hubo otra revolución, la revolución cibernética o la revolución del internet, la revolución digital. Mucha gente no estaba preparado y ahora hay algo que se llama el casmo digital o la división digital, donde alguna gente tiene tres y cuatro aparatos digitales, laptop, computadora, teléfonos inteligentes, y otra gente no tienen nada. Alguna gente tiene tres y cuatro y cinco plataformas digitales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese Twitter, llámese Snapchat, llámese TikTok. Y otras personas están desconectadas totalmente. Bueno, Johnson dice, estoy usando ejemplos de la sociedad, pero hay cambios más personales. Quizás estás mudándote de la adultez y estás envejeciendo, y hay cambios físicos y cambios emocionales. Es lo que ha producido en la vida de muchos hombres y mujeres la crisis de mediana edad, porque vemos que nuestro cuerpo cambia, nuestro metabolismo cambia, nuestras energías cambian. Lo mismo de el joven que tiene que irse o la joven que tiene que ir de la universidad al trabajo profesional. A ser un profesional quizás está acostumbrado a acostarse tarde, a estar con sus amigos y lo que algunos llaman el Peter Pan Syndrome, donde no quieren crecer y no quieren ser adultos porque no se prepararon para ese cambio que eventualmente viene. Por lo tanto, cuando el autor, el doctor Johnson, comienza a escribir ¿Quién se ha llevado mi queso? Se está haciendo esta pregunta. ¿Cómo navego el cambio? ¿Sea social, o sea personal o sea familiar? Llega un momento donde nosotros nos tenemos que jubilar y ya el ingreso no es el mismo que era antes. Los economistas personales, los que hacen presupuestos, saben que hay unas edades, por lo menos en esta sociedad estadounidense, donde tienes la capacidad para entrar mayor ingreso, pero después no el mismo ingreso. Y si no nos preparamos para ese cambio, cuando ya no, cuando nos jubilemos o estemos desempleados, no te estoy hablando de cambios radicales que no pudiste controlar y no pudiste prever. Te estoy hablando de cambios que se prevén. Si no nos preparamos para eso, nos crea una crisis económica en cierta etapa de nuestra vida. Y también que cómo navegamos los cambios no previstos. Este es tu programa Óptica y te estamos hablando de los cambios que son inevitables. Todo cambia en la vida. El niño va a la adolescencia, a la juventud, la adultez y la adultez llegamos a ser de tercera edad. Eso son cambios naturales. Y cuando nosotros tenemos que cambiar, tenemos que adquirir ciertas actitudes, porque no, lo que nos frustra a veces no es necesariamente el cambio, sino nuestra actitud al cambio. Hay gente que quiere que nada, nada nunca cambie. Pero si nada cambia, no tuviéramos la electricidad, estuviéramos viviendo en momentos donde estuviéramos alumbrándonos con quinqué, o nos estuviéramos alumbrando con fuego, pero ahora tenemos electricidad. Si no hubiese cambio, no tuviéramos neveras, ni refrigeradores, ni microondas, ni ondas. Si no hubiese cambio, no tuviéramos música electrónica. Si no hubiese cambios, no tuviéramos teléfonos inteligentes. Ojo, no estoy diciendo que todos los cambios son buenos. Hay cambios malos que hay que rechazarlos. Uno no cambia por cambiar. Uno cambia para mejorar, para ayudar a su familia, a su sociedad. ¿Sabes qué? Jesús hablaba de los cambios. Quizás el cambio más grande es nacer de nuevo, no nacer de viejo, nacer de nuevo. En esa famosa conversación de Juan capítulo 3 con Nicodemo, que Nicodemo encarnaba una religión muerta que estimaba su valor por sus hechos en vez de su relación con Dios. Jesús le dice a Nicodemo, maestro de la ley, te es necesario nacer de nuevo. Y esa mentalidad de nacer de nuevo te está hablando, por supuesto, de la vida espiritual. El que nace de la carne, carne es; el que nace del espíritu, espíritu es. Este Jesús enseñándole a un maestro, y Jesús es un maestro joven. Jesús era un rabí de 30 años. Los fariseos usualmente eran hombres de mayor edad, con algunas excepciones. Y Jesús lo reta a repensar su paradigma religioso. Lo mismo con el capítulo 4 de Juan, donde Jesús hace que la mujer repiense, la mujer de Samaria, la samaritana, repiense su paradigma religioso y su paradigma racial y étnico. Ella pensaba, no, los samaritanos y los judíos nunca pueden hablarse, pero Jesús la hizo repensar, la hizo cambiar. La palabra para arrepentimiento es metanoia, o dar un giro de 180 grados. Cambiar literalmente, cambiar de mente o cambiar de dirección. Y a veces los cambios nos hacen repensar. ¿Lo estoy haciendo bien? O quizás lo estoy haciendo bien, pero este paradigma me servirá para el futuro. Me servirá para donde yo voy. Mire, vamos a ser honestos. Los sociólogos y los psicólogos dicen que los seres humanos somos criaturas de hábitos. Y no hay nada mal en eso. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Pero hay momentos que la vida es interrumpida. Es más, en la vida de empresas, en la vida de negocios, si me estás escuchando, empresario o empresaria, me estás escuchando, maestro o maestra, catedrático, en la vida de la empresa, en la vida de el paradigma y el sistema, el ecosistema educativo, la palabra que se está usando mucho es disruptores, disruptors. Hay cosas que están interrumpiendo radicalmente, que nos hace pensar cómo estamos haciendo el sistema. En las empresas te estamos hablando de trabajar en distancia. En la educación te estamos hablando de la educación digital, donde muchas universidades ahora lo que tienen son cohortes o grupos que van una vez al año, dos veces al año, y lo demás lo hacen en línea, porque la tecnología fue un disruptor. Interrumpió el sistema antiguo de la educación, donde todo era presencial. Yo sirvo en una junta educativa de Gordon Conwell Theological Seminary. Y en muchas de nuestras conversaciones hablamos de cómo los disruptores han afectado la educación de seminario y la educación de universidad. Ahora mismo, el más obvio disruptor en la sociedad, en el año 2020, si estás escuchando en no retransmisión, te estamos hablando esta década que comenzó con disruptores, terremotos, un disruptor de tu vida, huracanes y la pandemia COVID-19, que hizo que muchas escuelas, preparadas o no, fueran a la educación digital. Algunas escuelas ya estaban avanzadas porque son como este personaje de ¿quién se ha llevado mi queso? El que se llama el Olión o el Fiscón. ¿Qué quiere decir? Ah, pues esa figura como que ve las trayectorias o las tendencias que están acercándose. Usando una alegoría bíblica, son los hijos de Isaacar, que dice el libro de Crónicas, que eran entendidos en los tiempos. Es decir, hay que discernir los tiempos, lo que los teólogos llaman el zeitgeist, el movimiento de la época. Y al discernirlo, ojo, no siempre afirmamos el cambio, porque hay cambios para mejoría y hay cambios que no nos convienen. Por eso hay que discernir. Bueno, en esa figura lo que algunos llaman el oliendo o fisgón en el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Esa persona prevé, analiza, ve las trayectorias y las interpreta. El apóstol Pablo era un intérprete de sus tiempos. Mira lo que Pablo sabía. El libro de Hechos te muestra un gran movimiento, porque el libro de Hechos es un libro de movimientos donde la gente va a el cristianismo comienza en Palestina, en Galilea, en Jerusalén, mayormente pescadores, hombres y mujeres de la agricultura en Jerusalén. Pero en el día de Pentecostés se esparce a Bitinia, a Capadocia, a otras partes del Imperio Romano, porque la gente llegaban a Jerusalén, los judíos helenizados, y llegaban a Jerusalén para adorar en el día de Pentecostés o el día de la cosecha, pero después regresaban a sus ciudades y a sus pueblos. Pablo entendía, bueno, el cristianismo va a cambiar de una fe monolítica, homogénea, donde son todos judíos cristianos, a una fe multiétnica y urbe. Y por eso la estrategia apostólica de Pablo, él entendía que el queso se estaba moviendo, hablándote metafóricamente, que las metodologías, él comenzó a discipular, aunque él era bien judío, él era fariseo de fariseos, pero era helenizado también, porque él era ciudadano romano, comenzó a discipular hombres y mujeres como Timoteo, como Tito, gente que entendía el mundo greco-romano, porque entendía que el evangelio tenía que esparcirse. Esa es la figura, el fisgón, en quien se ha llevado mi queso, el que ve el cambio y prepara para cómo reaccionar, ya sea afirmando o criticando, pero ya sabe cómo responder, está a la vanguardia de los cambios. Cuando tú ves a tu hijo, a tu hija cambiando, estás a la vanguardia, estás velando, te sientas con él o ella. Cuando tú ves tu cuerpo cambiando, dando la atención correcta, ya sea por ejercicio físico, visitando el médico. Cuando tú ves que la cultura eclesiástica está cambiando frente al COVID-19, frente a las trayectorias y tendencias digitales, frente a las culturas aquí en los Estados Unidos de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿estamos adoptando o estábamos como Hemio, como Kif y Kof, que, ¿sabes? No, esto no puedo cambiar, voy a seguir. Acuérdate que la metáfora de quién se ha llevado mi queso es que están en un laberinto y están acostumbrados a ir al mismo lugar para encontrar el queso, y un día se lo movieron. Y bueno, algunas de las, tú lees en el libro que aunque se habían movido el queso, la gente seguía volviendo al mismo lugar para encontrar el queso, hermano y hermana. Dice Einstein y otros que la locura es hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. El cambio es necesario. Es más, a veces Dios provoca cambios para hacer que su pueblo reaccione en formas que alcance al mundo, que repiense. ¿Cuántas veces hemos oído de la famosa parábola de la enseñanza de vino nuevo en odres viejos? ¿Qué ocurre con vino nuevo en odres viejos? No es que el vino esté malo, es que eventualmente eso fermenta y el odre se rompe. Se hace nada y se pierde el odre y se pierde el vino. Ojo a esto, no estoy diciendo que todos los cambios son buenos. Yo voy a cumplir 47 años en este año y hay cambios que han venido y yo he dicho no a ese cambio, porque entiendo que no es la voluntad de Dios, que no se alinea con principios bíblicos. Pero a otros yo he dicho, no, quizás es menester que yo cambie, quizás Dios está haciendo algo en esto, quizás Dios está provocando algo en esto. Cuando Jesús de Nazaret vino con su movimiento nuevo, con sus 12 discípulos, hubieron mucha gente diciendo, no, esto no es, rechazándolo, simplemente porque era nuevo. Uno no afirma algo simplemente porque es bueno, ni tampoco lo cancela porque es nuevo. Uno afirma o rechaza, no basado si es nuevo o clásico o viejo, sino en su validez, en su propiedad y si se alinea con los principios de la Biblia. Hoy, en tu programa Óptica, soy el doctor Gabriel Salguero y estamos hablando de cómo navegar los cambios. Número uno, hay que entender que los cambios son inevitables. Número dos, hay que discernir si los cambios son positivos o dañinos. Número tres, hay que adaptarse. Adaptarse entre tanto que no viole nuestras convicciones y nuestros principios. Si algo no viola tu convicción o tu principio, está bien adaptarlo con tanto o entre tanto que bendiga y sea beneficioso para tu crecimiento, para tu salud emocional, para tu salud familiar, para tu sociedad, para tu comunidad, para tu ciudad, para tu nación. El adaptarse no es cosa mala. Es decir, estoy aprendiendo. Cuando yo vine de Nueva York con mi familia, me adapté y me estoy adaptando a las realidades de Orlando. Cuando usted vino de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, usted entendió, me estoy mudando a un nuevo contexto bicultural. No todo el mundo habla español, no es la misma cultura, el sistema escolar es diferente, el sistema gubernamental es diferente. Y usted escogió mudarse o fue forzado a una migración por impactos económicos, políticos en su sociedad. Por una razón u otra, usted tuvo que llegar y usted se adaptó, sus hijos se adaptaron y en esa adaptación adquiriste o adquirimos nuevas habilidades de cómo no sobrevivir en el nuevo contexto, sino florecer. Israel tuvo que hacerlo, tuvo que aprender a adaptarse de la vida de esclavo en Egipto, a vida de nómada en el desierto, a vida de reino en la monarquía y a vida del exilio durante las invasiones y las conquistas de Babilonia, Asiria. Y luego en el Nuevo Testamento a la vida de la ocupación romana greco-romana. Los cambios vienen, pero el hombre o la mujer sabia navega esos cambios con sobriedad, no simplemente se queda en su lugar reaccionando y rechazando todos los cambios, sino él o ella con la sabiduría de Dios, con oración, con discernimiento, dice, este cambio beneficiaría mi presente y mi futuro. En el libro Los 10 errores más grandes que los líderes hacen, por Hans Finsel, él dice, uno de los más grandes errores de los líderes es que no se preparan para el futuro porque viven en el ayer. Jesús de Nazaret en Lucas escribe, dice, todo escriba docta en el reino de los cielos saca de su buen tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Es decir, discernir qué sostengo, qué no cambio, hay principios y verdades inmutables, pero qué cambio en la plantación de iglesia. Anteriormente muchas iglesias lo que hacían era lanzar a alguien y si él o ella tenían éxito, amén, y si no, pues no. Pero ahora hay unas nuevas técnicas, no estoy diciendo que es mejor o peor, te estoy diciendo que unas nuevas técnicas es lanzarlos con un equipo, hacer un presupuesto de antemano, exigirle un plan de acción. Eso también tiene su función. No estoy anegando las otras opciones. Estoy diciendo eso tiene su lugar, pero también se puede considerar cómo estas nuevas técnicas del plantamiento de iglesias pueden ayudar al desarrollo y sostenibilidad de los plantamientos, que no 6 de cada 10 fracasen. o 7 de cada 10, ayudar a los hombres y las mujeres, muchos de ellos jóvenes y jovencitas, que quieren plantar, aunque son de todas edades los que plantan iglesias o siembran iglesias, ayudarle con estas nuevas técnicas, un preplan, lo que se llama un lanzamiento suave, un soft launch, un grupo eje, un core group, esos tipos de cosas. Nuestros hijos, nuestras hijas están navegando las realidades digitales con todo su potencial y todas sus tentaciones. Muchas cosas en líneas que son enfermizas, dañinas a la salud emocional, espiritual. Y por ello hay que comenzar a educar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia a cómo navegar las tentaciones y las virtudes de la época digital. Este es tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y estamos hablando de cómo navegar los cambios. Estamos haciendo alusión al libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Mire, el gran desafío de no cambiar es esto. La arrogancia de la edad. El doctor Martin Luther King ya llamaba, hay una arrogancia de época. Es decir, mi generación lo sabía todo. Mi generación lo resolvió todo. Y a veces quizás resolvió mucho, pero eran los desafíos de su generación. Viceversa, los jóvenes piensan, ah, todo lo nuevo es mejor. Eso también es arrogancia de época. Cada generación lo tiene y tenemos que resistir esa tentación. Porque a veces vamos a reuniones y no tenemos la capacidad de cambiar la página. Y pensamos, no, solo lo que se ha hecho funciona. Pero ¿qué pasa si hay una nueva invención que desafía nuestras generaciones o a un nuevo reto, desafío como el COVID-19? Tenemos que sentarnos, orar, a deliberar, como oliendo el ratoncito de quién se ha llevado mi queso. Hay otro que se llama escurridizo o corriendo. Siempre está corriendo. No. El cambio no siempre se navega corriendo, se sienta tomando pausa y reflexionando. Oye, uno de los grandes daños que hemos hecho a la gente es no le hemos enseñado o no hemos aprendido, me incluyo yo mismo, a sentarnos a pensar. Uno no siempre está corriendo y reaccionando y diciendo, ah, pues esto está a la moda, lo voy a integrar. Esto, Juan está haciendo esto, Josefina está haciendo esto, Iglesias X está haciendo esto, Empresa Y está haciendo esto, lo voy a hacer. No. Uno se sienta a ver los cambios y a ver si aplican a nuestro contexto y las contextualizamos. Escurridizo siempre estaba corriendo. Y dice, si lees el libro, es que a veces corría tanto que se fatigaba, chocaba contra las paredes, porque en vez de hacer las cosas con deliberación, con pensamiento, se apresuraba, ¿no? Eso se llama eso, de apresurarse, no deliberar, no tomar tiempo para la pausa y la reflexión. Los otros, lo que se ha dicho, la otra reacción es la queja. ¿Cuántos han oído? Estos muchachos, ahora sí que el mundo está malo y se va a poner peor. Hermano, somos gente de esperanza. Sofonías decía que éramos prisioneros de la esperanza. Si siempre le estamos diciendo a la gente que el futuro va a ser peor, ¿dónde está la esperanza del evangelio? ¿Dónde está la realidad del evangelio? Cambia todas las cosas y que cada generación tendrá su experiencia con Dios y su relación con Dios. O gente dice, yo no sé qué vamos a hacer si esta persona se muere, entonces sí, estamos en problemas. No, nuestra esperanza, los tiempos cambian, pero Dios está presente y Dios nos da la ingenuidad, Dios nos da la sabiduría. Si Dios dependiera de los hombres, Si el evangelio dependería del apóstol Pablo, cuando Pablo murió, el evangelio parara. Cuando Juan murió, no, los tiempos cambian. Un día estoy yo y otro día me voy. Cristo me llama a su presencia, mis hijos y mis nietos. Si el rapto tardase, tienen que seguir. Porque si el futuro de la iglesia depende de una persona o de una figura, no estamos listos cuando Dios nos mueve el queso, cuando esa persona se vaya a la presencia del Señor. Entonces Pablo entendía esto y Pablo preparaba, entrenaba, invertía para los cambios. Le dijo a Timoteo, tú sé sobrio, vendrán tiempos peligrosos y difíciles, pero tú aviva el fuego del don de Dios. Le hablaba a Tito, le hablaba a los de la casa de Cloé en Corintio. Usted es el pastor Gabriel Salguero y yo me alegro tanto. No, yo creo que mañana seguimos en esta plática, en este aprendizaje y discipulado de cómo como cristianos navegar el cambio. Cómo navegar el cambio con principios bíblicos, éticos, morales. Óptica, como tú sabes, existe para eso. Y hay principios bíblicos, principios éticos, morales, sociales, que nos ayuda a navegar el cambio. Este es el doctor Gabriel Salguero y luego continuaremos bajo el tema, ¿cómo navegamos el cambio?